en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Primeramente Dios le dijo a Moisés: Ahora diles y enséñales, señálales lo que ya he hecho por ellos. Les he librado de los egipcios, los llevé sobre alas de águilas, y los traje a mí. Esto pertenece al pasado, ahora llega el presente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, hasta el futuro, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un sacerdote era un hombre que se paraba ante Dios representando al pueblo, pero también se paraba frente al pueblo representando a Dios. Así que, al ser un reino de sacerdotes, iban a ser un pueblo especial que representaría a Dios ante el mundo. Dios está buscando personas que le representen. Y así, un ministerio de sacerdocio, al representar a Dios ante el mundo, esto dice que Israel debía ser el representante de Dios ante el mundo. Ese era el deseo de Dios y la intención para esas personas, que ellas pudieran representarle a Él ante el mundo, un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras, dijo Dios, que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¡Qué promesa fugaz! Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. A estas alturas, Moisés era un sacerdote. Esto es que él iba delante de Dios para hablar por el pueblo, pero luego él venía a la gente y hablaba por Dios. Cristo se ha vuelto nuestro sumo sacerdote. Él nos representó ante el Padre, y Él representa al Padre para nosotros. Sí, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Así que hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pero aquí Moisés era sacerdote, y en el Antiguo Testamento esto fue siempre el propósito del sacerdote, representar al pueblo frente a Dios, ir a Dios, hablar al pueblo, luego venir al pueblo y hablar por Dios. Así que aquí está Moisés obrando en este concepto de sacerdocio. Él vuelve a Dios y le dice: Oye, ellos dijeron todo lo que dices, haremos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. La limpieza de las ropas era de hecho una acción simplemente simbólica. Las personas debían realmente limpiarse a ellas mismas ante Dios. Y el lavamiento de sus ropas era algo simbólico que hablaba de la ubicación que ellos tenían ante Dios, o del lavamiento de ellos mismos, del lavamiento de sus corazones, de sus mentes, de sus vidas. Santificar significa apartar para un uso. Así que aquí llama a las personas a santificarse a sí mismas y lavar sus ropas como algo simbólico. estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, que las personas se santifiquen, realmente que se limpien a sí mismas, que estén puras y demás, porque el tercer día será un día grandioso. He de descender sobre el monte Sinaí a la vista del pueblo. Será un día realmente asombroso. Continúa la lectura diciéndonos, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. En otras palabras, deben abstenerse de tener relaciones. Debían apartarse para Dios por esos 3 días. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se puede imaginar lo que debió haber sido cuando Dios comenzó a demostrarse a sí mismo, a mostrarse a estas personas de esta manera. Allí descendió en el monte Sinaí ese humo, hubo ese sonido de trompeta, y el fuego por los alrededores, los rayos, los truenos, junto con esas nubes espesas. Y dice el relato bíblico, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, o afuera en las montañas. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que el monte temblaba violentamente, el humo ascendía como si fuera un horno, y hubo esa gran explosión, ese sonido muy grande, como una trompeta. Como dice el relato, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. El versículo 22 indica que quizá algunos de los sacerdotes pensaron, bueno, no tenemos que santificarnos a nosotros mismos. Eso es para la gente común. Y algunos de los sacerdotes no se santificaron a ellos mismos. En el libro de Hebreos leemos donde algunos de los sacerdotes de este día murieron. Así Moisés habló al decirle a los sacerdotes que ellos no estaban excluidos de hacer eso. Muchas veces las personas piensan, bueno, yo soy tan santo, se da cuenta, estoy más allá de los generales y gobernadores, soy una especie de tipo especial. Dios hace una concesión especial conmigo, pero no es el caso. En el libro de Hebreos leemos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pero ahora está prometiendo una vez más, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así que en Hebreos, refiriéndose a esto, habla de algunos que perecieron. Así que evidentemente algunos de los sacerdotes murieron allí. Leemos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo dijo, todo lo que el Señor nos mande, eso haremos. Muy bien, eso es lo que el Señor ha hablado. Primeramente, yo soy Jehová tu Dios. La palabra Jehová, estimado oyente, es una palabra realmente hermosa. Es un verbo que significa que Él se convierte en. Una palabra por la cual Dios se expresa a sí mismo que Él es lo que desea hacer para su pueblo. Dios desea convertirse para usted en lo que usted necesita. El que se convierte. Ya ve, es el verbo ser, del verbo ser. Y así que tenemos que Dios se convierte para usted. Yo soy Yahvé, tu Dios, el cual te trajo de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, eso no significa que Dios es primero en su vida y luego usted puede tener cualquier otro tipo de dioses, en tanto él sea el primero. Delante, en un sentido de precedencia. Los tengo para yo ser el primer Dios de su vida y luego ustedes pueden tener toda clase de dioses delante de mí. No, eso está mal. No es el significado de lo que Dios expresa aquí. Delante es en mi presencia. Ustedes deben adorar al Señor su Dios y sólo a Él servirán. No deben tener otros dioses. Él debe ser el Dios exclusivo de su vida. No tendrán dioses ajenos delante de mi presencia o delante de mí. Agrega, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que tenemos allí la prohibición de hacer imágenes talladas. Y también esto va para cualquier semejanza de alguna cosa que esté en los cielos, lo que incluiría los seres angelicales, por ejemplo, o lo que está debajo de la tierra, o lo que está en las aguas debajo de la tierra. No las harán, no se inclinarán ante ellas, dijo Dios. Ahora, los hombres han sido culpables de hacer sus propios dioses. El hombre es consciente de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Hay una conciencia universal de Dios en cada cultura humana. Conceptos, ideas de la existencia de Dios. Ahora bien, muchos hombres son culpables de hacer sus propios dioses. Y un hombre cuando hace su propia imagen de Dios, por lo general comienza con esta premisa. Si yo fuera Dios, esto es lo que sería, esto es lo que haría. De esta forma es como respondería. Así es como reaccionaría. Por causa de esto es por lo que tengo reparos cuando alguien viene a mí y dice, bueno, no sé por qué Dios hace esto. Lo que en sí está diciendo es, si yo fuera Dios, no lo haría así. Pensaría algo mejor, tendría una manera mejor de hacer las cosas. Mejor que ese modo que Dios tiene. Esa persona está próxima a crear su propia imagen de Dios. Cuando piensa de esa manera, es como si dijera, si yo fuera Dios, esto es lo que haría. Si yo fuera Dios, respondería de esta manera. Y si Dios no responde de esta manera, yo respondería. Entonces me enojo y digo, bueno, no puedo entender por qué Dios hizo esto, por qué Dios permite aquello, como si Dios hubiese hecho una animalada. Él, perdone la expresión, metió la pata en esto. Oh, si yo fuera Dios, lo que hubiera hecho sería esto o aquello. Y así el hombre hace su Dios o un Dios como él mismo. Pero al hacer eso, él hace al Dios menor que él. Como David señala, los dioses de los gentiles son vanos, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan. Ni un susurro sale de sus gargantas. Así que el hombre hace los dioses menores que él. Talla a su dios de un trozo de rama. Se sienta allí día tras día, tallando sus propios dioses, pequeños dioses. Le hace orejas, ojos, nariz, una boca, los pies. Pero la cosa es que los ojos que talló no pueden ver. Las orejas que talló no pueden oír. La boca que le hizo a este pequeño dios no le puede hablar. Así que el hombre hace su dios. Él le hizo como él mismo. Pero tengo oídos. Y porque tengo oídos, le pongo oídos a mi dios. Porque tengo una boca, le hago una boca como la mía a mi dios. Porque tengo pies, le hago pies como los míos a mi dios. Y aunque lo he hecho como yo, es menor que yo. Porque los pies que le puse a mi dios no le sirven para caminar. Por lo tanto, él es menor que yo. Sus ojos no pueden ver, así que es menor que yo. Por eso David dice que sean como ellos los que los fabrican. Todos los que en ellos tienen confianza. En otras palabras, el hombre se vuelve como su dios. Si usted hace un dios menor a usted, usted está siendo degradado, va en picada. Usted se está convirtiendo en algo menor a lo que era usted. Si su dios no puede ver, pronto usted se volverá un ciego para las cosas de Dios. Si su dios no puede oír, pronto usted será sordo para las cosas de Dios. Se vuelve insensato como su dios es insensato. Ese es el peligro de tener ídolos. Usted se vuelve como ellos, pero aún así, ellos son menores a usted mismo. De modo que Dios prohíbe terminantemente hacer cualquier semejanza o representación aún de él mismo. Bien, a la luz de ello, ¿por qué es que en la iglesia tenemos tantas estatuas de Jesucristo o aún imágenes que constituyen una similitud? ¿Qué es lo que un hombre está indicando cuando hace un ídolo? Lo que indica es la pérdida de su conciencia, de la presencia de Dios en su vida. Siempre que hace un ídolo, un recordatorio lo que está indicando únicamente es que ha perdido algo vital en su relación con Dios. Y ahora necesita esas pequeñas reliquias como recordatorio porque ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. Si vivo en la conciencia de la presencia de Dios, yo no necesito ninguna pequeña reliquia que me lo recuerde. Pero siempre es una indicación de un estado espiritual degradado cuando necesito alguna reliquia, algún dios, algún ídolo. Ahora la gente puede hacer ídolos de cualquier cosa diferente. El lugar en la iglesia en donde se sientan cuando vienen a tener conciencia de Dios, por ejemplo. Usted se asombraría de cuántas personas vuelven y se sientan en el mismo sitio tratando de recobrar eso que perdieron en ese lugar. Oh, yo estaba sentado aquí, justo en este lugar, cuando me di cuenta de la presencia de Dios. Fue tan glorioso, asombroso. ¿Me entiende, no? Así que regresará esa persona y tratará de duplicar esa experiencia pasada de la conciencia de Dios, pensando que esto tiene que ver con ese lugar. El apóstol Pablo dijo, vivimos en él y nos movemos y tenemos vida. Dios está aquí, Dios está con usted. Lo que pasa es que usted ha perdido la conciencia de él. No que él no está con usted. Usted ha perdido la conciencia de su presencia con usted. Por lo tanto, está buscando algo que le recuerde de algún modo o le traiga esa experiencia del pasado. Pero Dios tiene nuevas experiencias para usted. Él no quiere que usted viva de las experiencias pasadas. Dios tiene nuevas experiencias para usted. Él quiere que usted viva en una fresca relación día a día de compañerismo en su amor y su gracia, experimentando diariamente esa sobreabundante gracia de Dios en su vida. Así que tenemos la prohibición de hacer primeramente a la imagen. ¿Por qué? Porque una vez que usted las ha hecho, lo siguiente es con frecuencia adorarlas. Luego esto le guía a servirlas. Así es la progresión. Usted hace un Dios, lo siguiente es adorar a ese Dios, finalmente usted sirve a ese Dios. Pero la Biblia dice que ningún hombre puede servir a dos señores. Continúa diciéndonos nuestro pasaje, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos podemos preguntar, ¿qué significa esto? Eso significa mucho más que usar el nombre de Dios en un modo profano. Al escuchar usted al pueblo en sus conversaciones usando el nombre de Dios en vano, es más que eso. No tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Reiteramos. Esto significa que si usted toma el nombre de Jehová, significa que usted le ha colocado a él como el Señor, el guía y el director de su vida. Ahora, si usted no le da a él la oportunidad de dirigir su vida, usted ha tomado su nombre en vano. Así es que muchas veces decimos, oh Señor, Señor. Jesús dijo, ¿por qué dices Señor, Señor, y no haces lo que te mando? Si usted no le obedece, entonces usted ha tomado su nombre en vano. Por lo tanto, la blasfemia más grande no es la que usted escuchó en los barrios de mala vida. La blasfemia más grande es aquella de los que hacen un reconocimiento de Dios en sus palabras y en sus hechos, al atender a la iglesia y demás, y con todo, Dios no tiene un lugar en su vida diaria a lo largo de la semana. Nunca le dan a Dios un lugar. Nunca le dan a Dios la oportunidad. Nunca abre su vida para Dios durante la semana. Es simplemente una relación de domingo con Él. Esto es tomar el nombre del Señor su Dios en vano. Eso es una blasfemia grande.